Abejorro Media presenta el Daily Diario con Ale Díaz de la Vega. Hoy es 28 de agosto de 2023. ¡Comenzamos! Yo soy Ale Díaz de la Vega y les doy la bienvenida al que será su noticiero favorito del mundo mundial, el Daily Diario. Comencemos con las noticias más importantes de México y el mundo. ¡Vámonos! Después de 70 días de violar la ley, de buscar hacerse del título de coordinador de la defensa de la Cuarta Transformación, las corcholatas de Morena tuvieron sus últimos actos de promoción por el país. Ya, jóvenes, se acabó. Sí, ya se acabó, pero no se preocupen. Todavía faltan las precampañas de adeveras, porque estas que acaban de terminar eran ilegales y ni debían de existir. Y las campañas oficiales, tranquilos, aún queda mucha Claudia Sheinbaum para los más perversos y torcidos que gustan de ver esa lituana silueta con cola de caballo en anuncios espectaculares. A partir de hoy y hasta el 3 de septiembre, Morena hará el levantamiento de una encuesta interna entre 12.500 personas para decidir quién será la persona, Claudia Sheinbaum, que representará al Movimiento de Transformación Nacional. Sin embargo, será hasta el 6 de septiembre cuando le rompan el corazón a Marcelo Ebrard, pues ese día darán a conocer el nombre de la banderada de Morena. Tú no pierdas la fe, Chelito. Sigue anotando tus ideas en tu cuaderno de manifestar, campeón. El sábado, Claudia Sheinbaum, ex jefa de gobierno y señora en situación de momificación, encabezó un acto en el Monumento a la Revolución en el que aseguró que hasta sus adversarios saben que ella será la candidata presidencial y que Morena ganará en 2024. Claudia, no le eches tanta crema a tus tacos. Todos sabemos que vas a ser tú, porque tu patrón ya lo decidió democráticamente él solito. Ante miles de acarreados, la ex jefa de gobierno se defendió de las críticas por acarreos masivos. Y aprovechó el cierre de sus asambleas informativas para presentar sus apuntes de visión estratégica para el país, aclarando al INE que no son propuestas de campaña, señores. No, sino sugerencias de visión estratégica para la continuidad. No vayan a pensar que está violando la ley electoral. No. Claro que no. Concluyó su recorrido en Jalapa, Veracruz, donde llevó a cabo otra asamblea informativa. Aún se desconoce cuántos asistentes pudieron llegar a salvo a sus hogares al concluir el evento. Por su parte, el aspirante más pachón e iluso de Morena, Marcelo Ebrard, concluyó sus eventos en la Arena Ciudad de México, en donde fue acompañado por la Sonora Dinamita, quienes entre lágrimas le dedicaron la de "Que nadie sepa mi sufrir". El ex canciller dijo, todo inocente y con la fe desbordándole las palabras, que las personas que están con él son libres, están convencidas y comprometidas con su movimiento y que por eso ganaría la elección interna. Chelito precioso. El sábado, Ebrard estuvo en Guadalajara, donde condenó los acarreos masivos de las otras corcholatas y criticó al presidente de Morena, Mario Delgado, por hacerse de la vista gorda, y a Citlali Hernández, secretaria del partido, no más por hacerse de la vista. No vaya a ser que lo fuera, pues, a denunciar. El aspirante a la candidatura morenista terminó diciendo que la encuesta es un juego de dos, Claudia Sheinbaum y él. No más, de una, se escuchó a alguien gritar desde Palacio Nacional. Mientras tanto, el Sugar Daddy de México, Adán Augusto López, anunció que después de su triunfo en la contienda interna de Morena, festejará en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo 6 de septiembre e invitó a la ciudadanía a unirse a los codazos y a la fiesta. Además de una prueba de su sex appeal, los asistentes a sus últimos eventos recibieron gorras, playeras y manitas aplaudidoras que llevaban impreso el nombre de Adán Augusto. Medida más que adecuada, pues la mayoría de los acarreados no sabía a quién supuestamente estaba apoyando. El tabasqueño cerró sus giras afirmando creer que él ganará la encuesta para seleccionar al candidato presidencial de Morena. Para poner esta declaración en perspectiva, el exfuncionario también cree que las películas del santo son reales, que comer sandía en la noche hace daño y que el pañal que le ponen es para que no se le escapen sus superpoderes. Y ya para finalizar con las corcholatas que tampoco van a ganar, Ricardo Monreal concluyó sus giras el sábado en la Ciudad de México. En la Plaza de las Tres Culturas dijo que en los próximos días se concentrará en terminar de escribir un par de libros pendientes que seguro llevarán por título El Monreal no tiene quien le escriba y ¿por qué los AMLOs aman a las cabronas? Por su parte, el diputado del Partido del Trabajo con licencia, Gerardo Fernández Noroña, se despidió en Zacatecas. Acto seguido, las autoridades del gobierno ordenaron fumigar todo el estado y vacunar contra parvovirus a todos los menores que hayan estado expuestos al licenciado. Finalmente, el aspirante del Partido Verde Ecologista por México, Manuel Velasco, se despidió en la Expo Santa Fe de la Ciudad de México ante un público sorprendido. En primera, pues porque no sabían que era contendiente a la presidencia, y en segunda, al enterarse que Velasco no es la hermana menor de Anaí. Y del otro lado, se llevó a cabo el último foro regional del Frente Amplio titulado El México para las Mujeres, donde la senadora y señora en situación de parisina, Beatriz Paredes, afirmó que aunque Xochitl Gálvez ha entusiasmado a muchos, se debe respetar el proceso y aclaró que no declinará por la senadora panista. Decisión que comprendemos, porque pues a su edad eso de declinar, agacharse, incluso amarrarse las agujetas, la pone en situación de riesgo. Por su parte, Xochitl Gálvez reconoció que los esfuerzos hechos por mujeres del siglo pasado, como el de Gelasia Tinajero, inventora de las gelatinas con nuez adentro, abrieron la puerta para que hoy pueda aspirar a la presidencia junto con Beatriz Paredes y Claudia Sheinbaum. La hidalguense lamentó la violencia de género ejercida desde Palacio Nacional contra las mujeres, pues en la actual administración se han recortado recursos para emprendedoras, para estancias infantiles y para mujeres indígenas. Mujeres indígenas como ella, a quien seguro ya le cancelaron todos los contratos públicos que tenía.
Hasta el día de hoy, su servidora va encabezando las encuestas. No podemos bajar los brazos. El próximo domingo hay que salir a seleccionar. Me estuvieron chingue y chingue que le entrara, ahora sí que apóyenme. No me dejen sola, porque el de Palacio Nacional anda desatado.
El levantamiento de la encuesta para seleccionar a la próxima aspirante presidencial de la oposición comenzó ayer domingo 27 de agosto, terminará el miércoles 30 y será el domingo 3 de septiembre cuando se den a conocer los resultados. Se espera que aún sin haberse registrado, Marcelo Ebrard también pierda esta encuesta. ¿Sí? Luis Donaldo Colosio Riojas aseguró que ningún tercero decidirá a los candidatos emecistas desde afuera. Esto luego de que Xochitl Gálvez iniciara el chisme de que el presidente López Obrador quiere imponer a Samuel García como candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de México. El alcalde afirmó que es muy fácil decir que el presidente está imponiendo candidatos, pero la realidad es que en el Partido Naranja están consolidando al mejor perfil para anunciarlo en el corto plazo. Es decir, aún no encuentran a alguien dispuesto a hacer el ridículo con Movimiento Ciudadano. El gobernador Samuel García evadió emitir alguna postura sobre las declaraciones de Gálvez, limitándose a señalar que Elon Musk es su compadre y que sus tenis son fosfo, fosfo. Después de que el presidente López Obrador informara que Zoé Robledo no será candidato a gobernador de Chiapas, de manera completamente voluntaria y con una sonrisa nada fingida, el director del IMSS destapó para el puesto a Manuela del Carmen Obrador Narváez, prima de López Obrador. Sí, está bueno ese chisme, ¿eh? Está bueno. En un evento celebrado en un rancho cerca de Tuxtla Gutiérrez, Zoé entregó la estafeta a Manuel Obrador y al actual alcalde de la capital de Chiapas, Carlos Morales Vázquez, para continuar con el legado del obradorismo en la entidad. Legado que obviamente consiste en humillar públicamente a Zoé Robledo. O eso parece. El titular del IMSS también dijo que nunca pensó que encabezaría una de las instituciones de salud más grandes e importantes, ni que le tocaría enfrentar una pandemia, ni que enfrentaría el reto de salir a vacunar a las entidades con peores niveles de salud y, evidentemente, ni que a los elevadores se les tiene que dar mantenimiento. En otros asuntos, el presidente López Obrador afirmó que serán los padres de familia y los maestros, no las autoridades corruptas, quienes decidirán sobre la distribución de los nuevos libros de texto. En gira por Oaxaca, estado que tiene más variantes de mole que días efectivos de clases, el mandatario señaló que algunos gobernadores se oponen a los nuevos contenidos porque no quieren que se sepan realidades, como la de que los conservadores son unos reverendos ladrones, información que viene en el libro para segundo grado, Amli Potter y la cámara ya se las saben. Mencionó que los recursos legales interpuestos en contra de los libros de texto gratuitos no les van a funcionar. mándenme todas las sentencias que quieran, que al cabo ni sé leer.
Que se les descubriera que son unos reverendos ladrones. Eso es lo que no quisieran ellos. Entonces, como ahora los contenidos de los libros hablan del humanismo y de la ciencia. Sí queremos científicos, físicos, matemáticos, buenos químicos, pero de mucho corazón. No queremos científicos con el corazón endurecido. Queremos científicos con humanismo, que le tengan amor al prójimo. Para eso son los nuevos libros.
Por otro lado, la Unión Nacional de Padres de Familia llamó a los padres y madres a presentar una carta de derechos en las escuelas, las que no se vayan a huelga el segundo día de clases, en la que expresen su interés por evitar el uso de los libros de texto que no cumplan con los procesos que marca la ley para su diseño y distribución. En más información, ayer por la mañana sujetos armados quemaron negocios, vehículos particulares y realizaron bloqueos en carreteras de Apatzingán, Buenavista y Uruapan, situación que en Michoacán se conoce como un domingo cualquiera. La Secretaría de Seguridad Pública informó que luego de 4 horas las carreteras fueron liberadas y se mantenía una fuerte presencia policíaca, así como de elementos del Ejército y Guardia Nacional en la región, por lo que en ese momento era aún más peligroso transitar por ahí. Al menos 6 personas fueron detenidas en Uruapan por su presunta participación en la quema de tiendas Oxxo, una farmacia y un camión repartidor. Tras los hechos de violencia registrados, el servicio de transporte público urbano fue suspendido y las tiendas de conveniencia cerraron, o sea, las que todavía tenían puerta. Según los pobladores, los enfrentamientos armados estarían relacionados con un intento de los Viagras para impedir la irrupción del cártel Jalisco Nueva Generación en este territorio. El Servicio Meteorológico Nacional informó que la depresión tropical número 10, localizada frente a las costas de Quintana Roo, se intensificó convirtiéndose en la tormenta tropical Idalia y se esperan lluvias torrenciales. La estrategia del gobierno para combatir esta depresión tropical consiste en decirle, no estés deprimida. Asesoría por la que Just Stop les cobró 5 millones, ¿eh? Fun fact. El sistema indicó que la tormenta también ocasionará oleaje de 2 a 4 metros en las costas de Yucatán y Quintana Roo, o para que los lugareños comprendan, de 5 a 9 aluches de altura, así como vientos que pueden alcanzar los 79 a 90 kilómetros por hora y la formación de trombas. Se prevé que mientras continúe avanzando, la tormenta se fortalezca hasta convertirse en huracán antes de azotar la costa del Golfo de Florida entre el martes por la noche y la madrugada del miércoles. Ayer se llevó a cabo la edición 40 del Maratón de la Ciudad de México. Sí, ese mismo con el que tu amigo runner te estuvo jodiendo por meses para que se inscribieran juntos, ese. En donde el boliviano Héctor Garibay se coronó campeón en la rama varonil con un tiempo de 2 horas, 8 minutos y 23 segundos, marcando un nuevo récord. No como tu amigo, que se acalambró antes de la mitad, pero igual subió 30 fotos a Instagram. En la rama femenil, los 3 lugares fueron para Kenia, o sea, el país de una señora que se llama Kenia. Mientras que en la categoría de silla de ruedas, el mexicano Martín Velasco y la mexicana Brenda Osnaya se llevaron el primer lugar. Max Verstappen consiguió su 9º triunfo en la Fórmula 1. El neerlandés conquistó el Gran Premio de Países Bajos, que no se sabían, pero es de donde vienen los Umpalumpas. Yo me enteré hoy. Su compañero de equipo en Red Bull, el mexicano Sergio Checo Pérez, quedó en 4º lugar tras ser penalizado por rebasar el límite de velocidad en la zona de pits. Chico, no mames, como si te fueran a ganar el pasaje. Sigue el escándalo por el caso del señor Cabeza de Glande, Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Fútbol. La FIFA lo suspendió y el comité disciplinario de ese país investiga la conducta que tuvo en la final del Mundial Femenil, donde besó en la boca a Jennifer Hermoso. Que miren que tampoco hay mucho que investigar, ¿eh? O sea, está en video, todos lo vimos. Rubiales dijo que no va a dejar el cargo y que el beso que le dio a la jugadora del Pachuca fue consensuado. Sin embargo, Jennifer dijo que no fue así. A manera de protesta, más de 10 miembros del cuerpo técnico y staff de la selección española presentaron su renuncia, ante lo cual Rubiales les dijo, ¡epa, epa! ¡Despídanse bien! Isaac del Toro se convirtió en el primer mexicano en ganar el Tour del Porvenir, considerado el Tour de Francia sub 2023. De esta forma, el atleta se convirtió en el séptimo latino en ganar ese circuito y después de Guillermo, en nuestro segundo del toro favorito. Corazoncito para ti. En información internacional, Rusia confirmó formalmente la muerte de Yevgeny Prigozhin, el líder del grupo paramilitar ruso Wagner, cuyo avión se estrelló misteriosamente el miércoles pasado. Gobiernos occidentales y opositores del presidente ruso, Vladimir Putin, insinuaron que el Kremlin podría estar detrás del suceso. Sin embargo, este negó tajantemente las acusaciones y dijo que se trataba de un accidente completamente normal en el que el avión había chocado contra unos misiles que se encontraban en el aire porque es época de migración de misiles. Por su parte, el presidente ruso prometió una investigación a fondo sobre el caso y pidió que le anotaran los nombres y direcciones de todos los periodistas que han hecho preguntas sobre el tema. El Papa Francisco advirtió sobre el peligro de reducir las relaciones humanas a meros algoritmos, por ello exhortó a los legisladores a mantenerse atentos ante las divisiones en redes sociales y a no buscar a la futura madre de sus hijos en Tinder. El pontífice expresó además su preocupación por el incremento de la difusión de sustancias dopantes en el mundo deportivo debido a la obsesión de obtener a toda costa resultados importantes. También alertó sobre el aumento del consumo de drogas entre los jóvenes debido a la posibilidad de comprarlas por internet y de la rápida expansión de las nuevas sustancias psicoactivas. Y es que si hay algo que ha caracterizado históricamente a la Iglesia Católica es su interés por niños y jóvenes. En Linz, Austria, las autoridades hallaron a 53 personas hacinadas dentro de un camión que se dirigía a Berlín, Alemania. Cuatro hombres de nacionalidad turca que estaban en la cabina del vehículo fueron detenidos bajo sospecha de contrabando. En el compartimiento de carga del camión, los oficiales hallaron niños pequeños, la mayoría eran de Turquía. Polleros mexicanos entrevistados al respecto condenaron el hecho, señalando que en un espacio como el del camión detenido, ellos podrían haber metido al menos a 180 personas. Fácil. Y antes de despedirnos, no podemos dejar de hablar de Taylor Swift. Taylor. Y sus cuatro presentaciones en México. La gira The Eras Tour, que rompió todos los récords, varias relaciones y muchas cuentas de ahorro, según datos de Pollstar. La asistencia promedio a cada concierto fue de 54,000 personas provenientes de varios estados de la República y hasta de otros países de Centroamérica, mismas que beneficiaron a la economía de la Ciudad de México. O sea, en cuatro días, Taylor ya hizo más que Sheinbaum en cuatro años. Hashtag es Taylor. Los negocios de los alrededores del Foro Sol, desde las panaderías y las pozolerías hasta los tacos y las discotecas, pueden notar la edad de mis escritores por su uso de la palabra discotecas. Celebraron el éxito económico que les dejó la presencia de la multiganadora del Grammy. Sin embargo, no todo fue bueno, pues la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que tras una serie de operativos detuvieron a decenas de personas por robo, reventa y otro tipo de faltas administrativas. En los operativos se decomisaron 112 bolsitas resellables de plástico transparente con una sustancia blanca similar a la cocaína. ¿Por qué siempre dicen similar a la cocaína? O sea, ¿quién carga talco en bolsitas de a gramo? Tres bolsas con cápsulas con aparente droga. Otra más, aparente droga. O sea, nadie lleva 50 omeprazoles a un concierto. Pueden notar la edad de mis escritores porque al pensar en un medicamento, omeprazol fue lo primero que se les ocurrió. Y dinero en efectivo proveniente de las reventas. Uno de los asistentes que más llamó la atención, además de la artista plástica que abandonó un concierto a la mitad por un dolor de cabeza, fue el ministro de la Corte y señor en situación de Hasbulá, Arturo Saldívar, quien en redes sociales se ha ganado el apodo de Ministro Swiftie. A ver, también se ha ganado otros apodos, pero por respeto a ustedes, no los vamos a repetir en este espacio. Antes de irse, el expresidente de la Suprema Corte intercambió brazaletes de amistad con los Swifties, que evidentemente no tenían ni idea de quién era, pero no por ello dejaron de ser amables con el ancianito desorientado. Jóvenes, llegamos así al final de esta emisión. No. Ya se terminó, pero nos vemos mañana a la misma hora aquí en Abejorro Media. Yo soy Ale Díaz de la Vega y esto fue El Daily Diario. Yeah. Gracias. Esta fue una producción de Abejorro Media. No olvides suscribirte a este podcast. darnos 5 estrellas y compartirlo. Búscanos en todas las redes sociales como Abejorro Media.